Maristela es Bamba.
Ingresamos en la segunda hora del programa y está con nosotros Maristela Esbampa. ¿Qué tal, Maristela? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Facundo, Andrea, muchas gracias. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes.
Un placer como siempre tenerte. Aunque parezca, viste, que esto hay que decirlo, pero es verdad. Estuviste viajando mucho, Maristela, presentando el libro.
Estuve viajando por la Argentina, presentando el libro Chakra 51, porque, bueno, todo esto hay que hacerlo a pulmón por varias razones. Aquí hablamos en el programa de ustedes sobre el libro Chakra 51, Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking. Este es un tema que no está presente en la agenda electoral, un tema en el cual no hay grieta, sino que efectivamente tanto el macrismo como el kirchnerismo lo que buscan es desarrollar más extractivismo, sobre todo en relación a Vaca Muerta, pero también en respecto de la megaminería y tantas otras cosas. No hay una discusión seria de lo que está ocurriendo en Vaca Muerta y con los hidrocarburos no convencionales ahí en la Patagonia. Entonces las presentaciones se hacen a puro pulmón, porque así como no hay grieta en la agenda electoral, en la agenda mediática tampoco la hay. Entonces tampoco tiene lugar y ha habido muy poca repercusión mediática de ese libro. Y por otro lado, porque me invitan desde las asambleas, los colectivos ambientales. Por ejemplo, estuve en Mendoza el mes pasado, estuve tanto en Mendoza capital como en el Valle de Uco, y ustedes saben que en Mendoza hay una fuerte lucha contra el fracking y contra la megaminería. Contra la megaminería hay una ley, la 7722, que es amenazada, una ley provincial que protege a la provincia de la megaminería y que ha sido constantemente amenazada durante el macrismo. Y respecto al fracking, el gobernador Cornejo, hace un año aproximadamente, por la vía de un decreto, habilitó el fracking en la zona de Malargüe, que es el norte de Vaca Muerta, ¿no? Y hay resistencias y los distintos colectivos que hay en Mendoza, sobre todo, buscan interpelar de manera institucional, tratando de colocar el tema en la agenda parlamentaria, discutir con los diputados, con los senadores, para prohibir también el fracking.
Uno dice, estamos jodidos para lo que se viene, ¿no? Porque si hablábamos de América Latina, de una ola que vino nuevamente de una restauración conservadora, o si se quiere, de derecha, no sé qué podemos decir de lo que viene ahora, porque no es que el péndulo, ahora vamos a entrar en Ecuador, ¿no? Porque algo similar pasa en Ecuador. Hubo un estallido grande, pero digo, este péndulo que parece que va para un lado neoliberal, luego cansamos y viene una especie de construcción política, por lo menos discursiva y también en algunas cosas, en algunos aspectos nacional y popular, aunque no toque las estructuras de poder, ni se meta con el extractivismo, y nuevamente vamos a la derecha y nuevamente pareciera que viene lo nacional y popular. Bueno, vemos que en realidad no sabemos hacia dónde vamos ahora. ¿Cómo ves el panorama en América Latina? Y luego sí entramos en lo que pensamos debatir hoy, que es un poco Ecuador.
Bueno, efectivamente hay cambios. Yo creo que de todas maneras el ciclo progresista, tal cual lo conocimos, terminó, se cerró. Ese ciclo entre el 2002-2003 hasta el 2015 tuvo ciertas características comunes y sobre todo estuvo muy ligado al boom de los commodities. Vos que sos economista sabés que el tema del consenso de los commodities se estructuró fuertemente en términos de rentabilidad extraordinaria. Les dio, digamos, una caja enorme a todos los gobiernos progresistas y también a los conservadores y neoliberales. No es el caso ahora, ¿no? Y de hecho a partir de 2013, diría yo, comienzan a entrar en zozobra varios de los países con gobierno progresista, en zozobra económica. Este fue el caso de Ecuador, ¿no? Ecuador en realidad empieza a entrar en crisis económica ya con Rafael Correa, ¿no? Antes de que Rafael Correa se despidiera, estuvo 10 años en el poder, hizo un tratado de libre comercio con el Mercosur, por ejemplo, y también acudió al FMI ante la caída del precio de los commodities. Recordemos a los que nos escuchan que básicamente Ecuador es un país exportador de petróleo, ¿no? Es un país muy pequeño, muy biodiverso. No nos olvidemos que están en el centro del mundo y están algunos de los bosques y zonas más biodiversas del planeta, como el Yasuní, y hay también inmensas riquezas petroleras. El petróleo se descubrió tardíamente, en los años 70, ¿no? Y desde esa época ha sido, de alguna manera, la exportación principal de Ecuador. El alza del precio benefició claramente al gobierno de Correa, y luego la caída lo colocó en un brete. Tuvo que recurrir a préstamos también con China, préstamos que se debieron pagar con petróleo, y tuvo que acudir también a la banca internacional. Rafael Correa designa a Lenín Moreno que como su sucesor, quien fue su vicepresidente. Y al poco tiempo de asumir, Lenín Moreno establece otras alianzas, ¿no? Otras alianzas políticas. Por un lado, se despega de Rafael Correa, y por ende se despega de Alianza País, que es el partido que creó Rafael Correa. Se queda casi sin bases partidarias, porque es un hombre extrapartidario en ese sentido, y hace una alianza con sectores de derecha. De hecho, digamos, esto tiene un claro correlato en los ministerios que pasaron a ser ocupados, entre ellos el de Economía, por representantes de la derecha. Pero al mismo tiempo realiza una apertura hacia la sociedad civil luego de el decenio correísta, que tuvo en ese sentido una impronta también autoritaria, ¿no? De la mano de Correa. Nunca hubo tantos presos políticos, sobre todo nunca fueron tantas las personas perseguidas, sobre todo los indígenas perseguidos, ¿no? La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, fue muy perseguida, y sobre todo ellos fueron los que sufrieron el peso de la justicia correísta y tuvieron que ir presos, ¿no? Entonces se abre un periodo, digo, de alianza con la derecha por un lado, y por otro lado de apertura de la sociedad civil, que de alguna manera respiró, encontró, digamos, su momento, que fue muy breve, ¿no? Su momento de retorno, digamos, de Buenos Aires. Pero esto se terminó hace muy poco tiempo. De hecho, las medidas que, sobre todo en términos económicos, ha tomado Lenín Moreno lo sitúan claramente a la derecha. Hizo un acuerdo con el FMI poco después del que lo hizo la Argentina. Echó a, creo que, 20 o 25 mil empleados estatales, y anunció también una reforma laboral, ¿no? Cuando anuncia esta medida, el decreto, el famoso decreto 883, el decreto 883 tiene dos elementos. Uno de ellos es la quita del subsidio al diésel y a la nafta, y por otro lado el anuncio de que sí se va a ir en serio con la reforma laboral. Eso es lo que genera la revuelta, la enorme revuelta popular, ¿no? Que hubo durante 9 días
es increíble.
En Quito. Sí. Pero bueno, a ver, esto no es novedoso. No es novedoso porque, a ver, los sectores indígenas han tenido históricamente un gran peso. Han sido, yo diría que la CONAIE, sobre todo la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Indígenas del Ecuador, tiene un rol central en las luchas indígenas en América Latina. Desde los 90 en adelante.
Ha volteado presidentes.
Exacto. Tiene una fuerte capacidad de destituyente, para utilizar un término, ¿no? Porque efectivamente esa acción destituyente se expresó contra nunca me acuerdo de ese presidente, Abdala Bucaram, o como se llamara, ¿no? Que fue una suerte de payaso que estuvo muy poco tiempo, pero sobre todo contra Lucio Gutiérrez, también en el 2005, donde hubo sucesos muy similares a los de la Argentina de 2001-2002, lo que se llamó la rebelión de los forajidos, con cacerolazos, con una clase media también muy movilizada, no solo sectores indígenas. Bueno, sucedió algo muy similar ahora, ¿no? Con Lenín Moreno, que, insisto, es un presidente débil, porque no tiene apoyos políticos, claramente está haciendo el puente para que el próximo gobierno sea la derecha, ¿no? Cuando la CONAIE se fue manifestando, y no solo la CONAIE, sino diferentes pueblos
se fueron sumando, porque
mujeres,
pero sector universitario, sectores trabajadores, sindicatos, que no son tan fuertes como los que tenemos aquí. Es diferente, pesa mucho más la CONAIE cuando se moviliza, y hasta ha logrado sentarse televisado y arrancarle la derogación del decreto. Vuelva para atrás con las medidas.
Exactamente, sí. Fue un gran triunfo que costó 8 muertos, más de 1.200 heridos, como 2.000 presos detenidos, es decir, que fue muy costoso y lo vimos porque lo seguimos muy... Creo que los argentinos lo seguimos, Ecuador nos llega muy de cerca, quizá no tanto como Bolivia, ¿no? Uh-huh. Pero Ecuador nos llega muy de cerca, y porque además, en el marco del ciclo progresista, no se olvida, en Ecuador ha tenido un rol fundamental con la nueva constitución, con los derechos de la naturaleza, ¿no? Es decir, el rol de los pueblos originarios, que después, efectivamente, desde los primeros años...
Sí, el propio emergente de Rafael Correa. Yo recuerdo escuchar las grabaciones los domingos, que hacía un poco algo interesante.
No, los sábados, las sabatinas.
Recuerdo, no me acuerdo... Radio de las Madres, en aquel entonces, ¿no? Que hacía el recorrido de la agenda, rendía cuentas de cómo fue su semana como presidente, que me parecía interesante, y además como cuadro, era súper interesante. Luego, la propia constitución ecuatoriana es de gran avanzada. Claro que después vino lo del Yasuní, tratar de salvar la reserva del Yasuní, tratando de invertir, y si no daba, ya se daba cuenta uno a dónde podía terminar, que es lo que termina el gobierno de Correa, decir, bueno, si no queda otra, habrá que explotar, adelante con el extractivismo, y toda esa constitución tan buena en algunos aspectos, hasta en deuda pública también, fue dejada de lado. Lo hemos visto también con Alejandro Olmos Gaona interviniendo en la Comisión de Auditoría del Crédito Integral, se hizo una auditoría de la deuda. Se llevó a cabo que el 80% de esa deuda era ilícita, ilegítima, sin embargo, y todo se negoció, claro. Se quitó un poquito, se siguió con el tema de la deuda, y lo mismo pasó con los tratados bilaterales de inversión, donde tuvimos a Alejandro Olmos, a Javier Echaide, exactamente lo mismo, se armó un buen dictamen, sin embargo, se volvió dentro del correísmo, se aceptó volver a negociar un tratado de libre comercio con el Mercosur, seguir hacia adelante en la misma vía, sin tocar un ápice la estructura de poder.
Bueno, convengamos que en ese sentido sucedió lo que... también pasó con otros gobiernos progresistas, ¿no? Hubo avances en términos de derechos, una constitución muy bella, quizás la más interesante de toda América Latina, ¿no? Que siempre deja ese gusto amargo, cuánto tiene de correlato luego la realidad, la enunciación de los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo los derechos de la naturaleza. Es la única constitución en el mundo que enuncia los derechos de la naturaleza, que le da un carácter constitucional. Y sin embargo, bueno, no es el país en donde se han dado avances. Por otro lado, no solo avanzó con la explotación del petróleo en un área que se había prometido dejar bajo tierra, como en el Parque Yasuní, uno de los parques más biodiversos del planeta, sino también avanzó con la megaminería en un país en donde los indígenas, sobre todo, se oponen mucho a la megaminería. Si no quieren megaminería en su territorio. Y el Ecuador no es un país con tradición minera. Sin embargo, lo que hizo Correa fue buscar romper, violentar las voluntades de aquellos sectores que no querían la mega minería e ingresó inclusive en territorios como INTA y otros, no recuerdo ahora exactamente, en la cordillera del Cóndor también, eso es ahí, ingresó con la mega minería de mano de, no solo de capitales canadienses, sino también de chinos. Ha habido denuncias respecto de la violación de derechos laborales y de derechos humanos y de acciones fuertes de desprecio, además, de parte de los chinos hacia los sectores indígenas. En fin, ha sido también un foco de mucho conflicto el extractivismo en el Ecuador, a diferencia de otros países, ¿no?
Y por eso la CONAIE se terminó rompiendo con el propio Correa.
Sí, sí, bueno.
Ciertos sectores, porque ahora se ve, vamos a hablar en el próximo bloque, de lo que generó la revuelta, porque también salió allí denuncia de todo tipo, digo, ¿no? Y también internas, de aquellos que buscaban no dialogar con Lenín Moreno, llevarlo a una instancia de elecciones para que el correísmo pueda volver al país. Estamos con Maristela Svampa. Mirá, datos de deuda, porque si uno piensa que el problema fue Lenín Moreno hace, ¿cuánto? 2 años y medio que está.
Sí.
Más o menos. Bueno, fíjate que en el 2010 al 2019 la deuda de cada ecuatoriano creció 7 veces, pasando de 500, casi 40 dólares por persona, por habitante, a 3.582. El pago de intereses por ecuatoriano creció 11 veces, 38 dólares a 435 dólares, y el gasto en deuda creció 12 veces, evolucionando de 613 millones de dólares que se pagaban de intereses a 7.400 millones de dólares. En términos comparativos, el gasto de deuda, que sería intereses y amortización por 7.400 millones, supera casi 2 veces el presupuesto de educación y casi 3 veces el presupuesto de salud. Estamos con Maristela Svampa analizando Ecuador.
Algorso.